Desde pequeño coleccionaba revistas de sociedad de todos los países y aunque estudió comunicación, su vocación frustrada es la de editor gráfico. Por eso cada mañana se saca la espinita eligiendo con esmero una foto que comparte en sus redes sociales y que, según él, dice mucho de su estado anímico. La de hoy es la de Alain Delon fumándose un cigarro. Ahora le preguntaremos a qué estado anímico responde. Nació en una república y dice que por eso admira la monarquía y echa en falta hablar más de las mujeres, aquellas a las que no se les da protagonismo a la hora de liderar un país. De ahí que acabe de publicar Baby y Crista, las hijas de Alfonso XIII. Tenía muchísimas ganas de saludarle y de conocerle. Martín Bianchi es el jefe, redactor jefe de la revista Hola, ni más ni menos. Hola Martín, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
Muy bien, encantados de que esté usted aquí. ¿Me dejas que te tutee, Martín? Porque
por supuesto.
Eres insultantemente joven.
No, pero encantado que me tutee.
Bueno, y además como la revista es como parte de nuestras vidas también, es algo casi casi familiar. Martín, que tu foto sea hoy la de Alain Delon, ¿a qué estado anímico responde?
Bueno, al estrés, ¿no? Es un día de cierre en la revista, así que pues siempre los lunes es un día de mucho trabajo, así que yo creo que respondía un poco a eso ya que ha llegado el invierno.
Ah, claro, es verdad. Exactamente. Ahora mismo, Baby y Crista, como se las conocía cariñosamente, fueron la tercera y la cuarta de los hijos del matrimonio real, un enlace marcado desde el principio, Martín, por los infortunios.
Así es. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el matrimonio de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, pues matrimonio, ¿no?, que ya nació manchado de sangre, porque incluso el día de su boda hubo un intento de asesinato, un atentado contra ellos en el que murió mucha gente. Afortunadamente ellos no murieron, pero sí mucha gente que estaba viendo, ¿no?, al cortejo nupcial dirigiéndose al Palacio Real. Y yo creo que desde ese día, ¿no?, ese día ya marca, ¿no?, como el resto de los días de esa familia.
Fíjate, los derechos dinásticos, esto es curioso, fueron traspasados a don Juan de Borbón, saltándose tanto a Beatriz como a María Cristina, y eso que la ley sálica ya no imperaba en España.
Bueno, no es que se las saltó, sino que Beatriz y Cristina, cada una de ellas se casaron con los hombres a los que amaban, ¿no? La infanta Beatriz se casó con el príncipe Torloña y la infanta Cristina se casó con el conde Marone Cinzano, el rey del Vermú en Italia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como eran matrimonios desiguales, ellas obviamente eran dos mujeres con un sentido en esa época, ¿no?, un sentido de la responsabilidad y el deber enormes, ¿no? Y ya en sus propias bodas ellas decidieron renunciar a sus derechos, ¿no?, porque no eran matrimonios reales, ¿no? Y en esa época era impensado, ¿no?, lo que vemos ahora, que es lo normal, ¿no?, que los reyes puedan casarse con quienes quieran o que los miembros de la familia real puedan casarse por amor. En esa época pues era muchísimo más difícil y ellas renunciaron voluntariamente a sus derechos.
Pero, sin embargo, Martín, recibieron una educación exquisita, como si fueran a ser reinas.
Efectivamente, hay algo que a mí me fascina de Baby de Crista, es que estamos hablando de dos niñas, ¿no?, a principios del siglo XX, cuando las mujeres ni siquiera iban a la escuela y ellas tuvieron una formación increíble para la época. O sea, tenían institutrices y tutores alemanes, ingleses, austríacos, italianos, que les enseñaban historia, geografía, matemáticas, además de practicar todos los deportes. En fin, tuvieron una formación realmente que podrían haber sido reinas, ¿no?, si hubieran querido.
Tú narras en el libro, Martín, esas lecturas que ellas adoraban, sus gustos, las vacaciones de verano en San Sebastián, en Santander, sus sesiones de pintura, de mecanografía, o incluso sus trabajos en el hospital de la Cruz Roja. ¿Qué hacían?
Pues sí, la verdad que a mí, algo que me sorprendió mucho investigando sus vidas es que realmente tenían unas agendas muy intensas, sobre todo para ser ya desde niños, ¿no? Eran desde muy pequeños, trabajaban muchísimo para lo que era la institución y se les exigía y se les demandaba muchísima participación en la vida pública desde muy pequeños. Y eso la verdad que es muy llamativo porque es algo que hoy en la actualidad sería impensado para cualquier niño dentro de la familia real, ese tipo de exigencias, ¿no?, de tener una participación en la vida pública tan intensa como la que tenían ellas en aquella época. Y bueno, en el libro cuento desde que, por ejemplo, en estas épocas de Navidades, ellas ya desde muy pequeñas acompañaban a sus padres a repartir regalos, a visitar enfermos en hospitales, a servir un chocolate caliente, en fin, tenían muchísimo, muchísimo trabajo. Y ya cuando cumplieron la mayoría de edad, además, estudiaron enfermería e iban todos los días a trabajar al hospital de la Cruz Roja en el Paseo Reina Victoria. Sí, efectivamente. Un trabajo enorme para la edad que tenían.
Claro, y luego los deportes, esta familia es muy deportista, desde luego. Tenían pasión, Baby y Krista. Hacían gimnasia, me parece, a diario, con su padre en la terraza del Palacio Real, que da justo al campo del Moro o en el Salón del Trono, por ejemplo, ¿no?
Bueno, cuando llovía lo hacían en el Salón del Trono, eso es algo muy curioso, pero efectivamente, hacían Alfonso XIII, el padre, le encantaba hacer gimnasia y la podía hacer afuera, pero cuando llovía o había mal tiempo, pues lo hacían en el Salón del Trono y además todos los hijos, ¿eh? Era un poco como los Von Trapp, en sonrisas y lágrimas, los ponían en fila todos y todos tenían que hacer los ejercicios que hacía él, y eso me parecía muy divertido de contar.
Y le daba muy bien a la raqueta y a los palos de golf.
Bueno, es que la verdad que ellas heredaron sobre todo de su padre, pero también de su madre, bueno, una destreza increíble para los deportes, para la hípica sobre todo, y para el golf y el tenis. De hecho, ganaron muchísimos premios nacionales e internacionales como jugadoras de golf y de tenis.
¿Te encontraste, Martín, con un testimonio en una entrevista en Hola, precisamente, el 8 de julio de 1999, con el testimonio de la infanta Beatriz, la hija mayor de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, confesando haber pasado más miedo el día de la sublevación de Cuatro Vientos que cuando se proclamó finalmente la Segunda República?
Bueno, eso es algo muy actual, ¿no? Porque, de hecho, la semana pasada, ¿no?, el 15 de diciembre, se cumplieron 90 años de la sublevación de Cuatro Vientos, de aquel día en el que Ramón Franco, el hermano de Franco, ¿no?, se montó en un avión y amenazó con bombardear el Palacio Real con la familia dentro, ¿no? Y es curioso, tanto Baby como Krista recordaron aquel día de la sublevación de Cuatro Vientos como quizá el día en el que más miedo sintieron. Y efectivamente, incluso más que la noche del 14 al 15 de diciembre del 31, ¿no?, una vez proclamada la Segunda República, que ellas pasaron toda una noche en el Palacio Real con su madre solas y con toda la muchedumbre, ¿no?, rodeando el palacio y gritando vivas por la República, pues ellas sintieron más miedo el día de esa sublevación, ¿no?, que se cumplen justo ahora 90 años.
¿Cómo era la actitud del monarca? ¿Qué veían ellas en su padre ese día?
Bueno, se quedaron, tanto Baby como Krista recordaban que lo que más les sorprendió fue que Alfonso XIII, el día de la sublevación de Cuatro Vientos, pues se mantuvo impertérrito, digamos, mirando cómo los aviones pasaban por encima del Palacio Real, pero para nada con miedo, ¿no?, sino un poco con una actitud desafiante, ¿no?, y enfrentando a los militares, ¿no?, que querían derrocar a la monarquía e instaurar una república por la fuerza.
Este libro, Martín, tu libro es un viaje a la España de 1920 y 1930. Muy interesante, por cierto, porque tiene muchos paralelismos con la actual.
Sí, uno cuando indaga, ¿no?, investiga y se sumerge en las hemerotecas y en los archivos de los años 20 y 30, es decir, hace 100 años, yo creo que lo más sorprendente es que en 100 años España parece que ha cambiado muy poco. O sea, ha cambiado muchísimo, pero también muy poco, porque de hecho el rey Felipe se enfrenta a muchísimos desafíos a los que ya se enfrentaba Alfonso XIII a comienzos del siglo XX, desde el independentismo catalán o el republicanismo o la inestabilidad política, ¿no? Esa incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo, de poder gobernar, ese tipo de alianzas tan endebles, ¿no?, que cambian todo el tiempo. Pues todo eso ya ocurría hace 100 años con Alfonso XIII y yo creo que para aquellos que les gusta la historia se van a sorprender también, ¿no?, un poco de cuántas cosas que ocurrían hace un siglo están ocurriendo ahora de nuevo.
Desde luego. Baby y Krista, estas infantas, hablaban, Martín, con mucha naturalidad de la relación de sus padres. Decían que no era muy cercana y que fue mucho más evidente durante el exilio.
Bueno, algo curioso del testimonio de ellas, cuando uno indaga en las pocas entrevistas que oyeron, es que cuando ellas vivían en el Palacio Real no notaban ese distanciamiento entre sus padres, probablemente también por la intensidad de la agenda, ¿no?, institucional. La familia real tenía tal intensidad de actividad y de trabajo que es verdad que estaban muy unidos y muy piña porque estaban trabajando, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que se exilian, primero se van a París, pues, y luego a Fontainebleau, pues ahí sí hay un distanciamiento y la familia se disgrega, ¿no? Y se separa. Alfonso XIII va por un lado, la reina Victoria va por otra, el príncipe Alfonso, el hijo mayor, que estaba llamado a ser rey, pues se enamora de una cubana y también se va a viajar por el mundo. En fin, que todos los miembros de la familia un poco, ¿no?, se separan en esa época del exilio tan dura, y ahí sí se materializa, ¿no?, esa separación entre el rey y la reina.
¿Y estas chicas crees que tienen algo en común con Leonor y Sofía, Martín?
Bueno, a mí, yo escribí el libro incluso con esa ilusión, ¿no?, de que ojalá que algún día la princesa Leonor o la infanta Sofía lo puedan leer, un poco para que vean, ¿no?, cómo vivían las infantas, mujeres como ellas, ¿no?, a la edad que tienen ellas, en una España tan tan complicada, ¿no? Hay muchísimas similitudes, pero también muchísimas diferencias. Es decir, Baby y Crista vivían en el Palacio Real, que es un palacio, ¿no?, en el centro de Madrid, en el que incluso la gente podía entrar. Eso es algo muy curioso, pero a principios del siglo el pueblo podía entrar a la Plaza de Armas, y incluso se podía podían entrar al palacio cuando estaban los reyes y la familia, incluso verlos, ¿no?, trabajando. Uh-huh. Eso era algo que era muy común en aquella época, una tradición muy antigua de la monarquía, que era que el pueblo podía ver a los reyes trabajando en palacio. De eso yo ya creo que es una diferencia muy grande, ¿no? Digamos, no hay esa ahora ese acceso, ¿no?, de la gente a la familia real, pero sí hay muchas hay similitudes, ¿no? Esa formación tan 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 extraordinaria, ¿no?, que tienen todos los miembros de la familia real, y que todavía yo creo que nos diferencia mucho del resto, ¿no? No hay tanta gente que pueda hablar tantos idiomas, o que sepa tanto historia, o que sepa tanto a edades tan tempranas, ¿no? Y yo creo que Leonor y Sofía en ese sentido sí tienen ese parecido con Baby Crista, ¿no? Una formación extraordinaria.
Desde luego. ¿Y al rey cómo le ves, Martín? ¿Cómo Perdón. Crees que las... Digo, ¿cómo ves al rey? ¿Cómo crees que las últimas noticias le están afectando? ¿Cómo crees que le está afectando a la corona el panorama político?
Bueno, yo creo que como... Pues puede sonar un cliché, ¿no? Pero una cosa son los problemas o las dificultades que tenga don Juan Carlos, y otra cosa es la institución, ¿no? Eso es verdad que a la gente le cuesta como diferenciar, ¿no?, a las personas y a la institución, porque al final una persona encarna a la institución durante un periodo, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas que se pueden separar absolutamente. Si no, quiero decir, yo me crié en una república, la República Argentina, que es una república corrupta y llena de políticos, muy corruptos, y no por eso quiero decir, no por eso se cuestiona la república como modelo, ¿no? Y entonces yo creo que tampoco deberíamos hacer lo mismo con la monarquía. Quiero decir que son modelos, ¿no?, de gobierno, de instituciones, y hay que separarlos de las personas, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas repúblicas fallidas, pero son por las personas, ¿no?, pero no por la república per se o por el modelo. Y lo mismo ocurre con las monarquías parlamentarias. No son modelos que estén fallidos per se, sino que puede haber personas que fallan, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones.
Desde
y bueno, yo hago esa reflexión siempre, porque creo que es válida, en el sentido que yo me he criado en un país que es una república y que es fallida, pero no por el modelo en sí, sino por las personas que la practican, ¿no?, en ese sentido. Y solamente quiero decir que hay que distinguir eso.
Aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González, que podría perfectamente protagonizar una portada de Lola.
¿Qué envidia de la vida de la realeza, y por qué cosas les compadece?
Pues envidia, pues no, la verdad, envidia poca, y compadecer, por supuesto, pues esa, ¿no?, esa que están siempre expuestos, ¿no?, tan expuestos a públicamente, ¿no?, al juicio ajeno permanentemente y por todo lo que hagan, ¿no? Eso sí me despierta un poco de compasión.
Elija un palacio y un fantasma.
Pues sin duda yo creo que el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real de Madrid es un palacio fabuloso, quizá el más fabuloso de todos, ¿no? Se habla muchísimo de Buckingham Palace o de otros palacios, pero para mí el Palacio Real de Madrid es increíble. Y sé, además me han dicho que hay algún que otro fantasma por allí.
Uh-huh. ¿Elija uno?
Pues la verdad que no podría elegir uno, pero sí me han contado que hay algunas actividades paranormales, pero no he indagado, no me ha dado tiempo en indagar, pero... Indagaré en qué tipo de actividades paranormales hay por allí.
¿Algún rey que ya no esté entre nosotros y al que le gustaría entrevistar?
Bueno, sin duda Alfonso XIII, el padre de Baby Krista, porque tuvo un reinado complicadísimo, era uno de los más complicados y también una vida en el exilio fascinante.
Hágale una pregunta.
Pues yo le preguntaría por qué se fue, porque algo que mucha gente cree es que Alfonso XIII se lo echó, ¿no? O que alguien lo forzó a irse de España que el 14 de diciembre de 1931, pero no fue así. Entonces él se fue voluntariamente y sí le preguntaría por qué tomó esa decisión.
Y ya por último, ¿sabe ya qué foto va a compartir el próximo 24 en redes sociales?
No, todavía no, cada día una, no tengo ahí la capacidad de previsión, pero será algún motivo navideño seguro.
Lógico.
Oye, Martín, Ola está firmando documentales de actualidad para la plataforma Prime Video y me parece que habéis puesto en marcha el documental Leonor, el futuro de la monarquía renovada, ¿verdad?
Efectivamente, sí, hay un documental ya en Amazon que puede ver todo el mundo sobre la vida de la princesa Leonor, ¿no? Que es una vida todavía corta, pero que es interesante, ¿no? Ya empezar a analizarla.
Desde luego que sí. Bueno, Martín, somos muy de Lola. Aquí somos.
Bueno, me alegro yo.
Pero
yo.
Somos muy de Lola.
Y muy de portada de Lola.
Muy de portada de Lola. Sí, sí. Muy de esa gente que enseña las casas.
Ah, también.
Yo por ahí paso, pero sí, o sea, es lo primero que hago los miércoles.
Bueno, yo creo que es como un rito, ¿no? Es un
totalmente.
Rito, ¿no? No hay miércoles sin Lola y además empezar por la casa, ¿no?
Desde luego que sí. Baby Krista, las hijas de Alfonso XIII, libro de Martín Bianchi, redactor jefe de Hola. Martín, un abrazo muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias.
Feliz
gracias.
Navidad. Sí, feliz Navidad.
Esperamos.
Igualmente,
la
Martín.
24, ¿eh? Espérate.
Sí. Y el Hola, también lo espero.
Hombre, claro.
Eso pasa mañana. Y lo que espero, mi jamón navidul.
Hombre. Oh, hombre. Vamos a ver, ¿os imagináis esa portada? Yo con mi navidul.
Con ese jamón.
Sí.
¿Con
yo con mi navidul.
Lo estoy viendo.
Lo estás viendo, ¿verdad?
Es maravilloso. Bueno, qué bonito sería.
Qué bonita portada. Yo siempre con mi navidul. Y es que vosotros sabéis que navidul creen que lo que era importante hace un año, hoy lo es más que nunca. Porque nos hemos hecho más cocinilla, hasta yo misma. Intentamos repetir recetas imposibles, cocinamos frente a una pantalla. Así que vamos a ver, esta Navidad hay algo que te tengo que decir, cocinilla mío. Descansa, por favor, relájate y disfruta que con un jamón o uno ya cortadito como el que puedes encontrar en los maletines de Navidul, tan bueno, tan rico como siempre, lo tienes hecho, majete. Así que en casa o con videollamadas, cerca o lejos, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo. Navidul, yo con mi Navidul, hombre, en portada o como sea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención. Si no puedes pagar tu hipoteca, el Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo que aprueba el Código de Buenas Prácticas Bancarias obliga a los bancos a concederte una carencia o aplazamiento de 5 años para pagarla. Sí, has oído bien. Puedes dejar de pagar tu hipoteca durante 5 años. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Muchas familias ya lo han conseguido. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
¿Quieres celebrar las Navidades de una forma especial? No lo dudes y disfruta con los tuyos en el Hotel Santo Domingo. En Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo estaremos abiertos con todas las medidas de seguridad y con unos exquisitos menús. Reserva ya tu mesa en el 91 55 94 931. Más información en hotelsantodomingo.es.
La innovación solo importa si ayuda a las personas. En Bristol Myers Squibb investigamos y desarrollamos avances capaces de transformar la vida de los pacientes en todo el mundo. Gracias a la unión de la ciencia y el toque humano que aportamos a cada tratamiento. Descubre cómo lo hacemos en bms.com/es.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo, con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Búscala también en Facebook y Twitter.
Engánchate al fenómeno editorial del momento. Las tinieblas y el alba. Como ya hizo con Los pilares de la tierra, Ken Follett atrapa al lector en una novela histórica con grandes tramas y personajes. Romance, venganza e intriga en la Inglaterra medieval. Porque nadie escribe la historia como Ken Follett. Las tinieblas y el alba. El libro perfecto para regalar.
Un blanco para la carne, un tinto para el pescado y un vino dulce para el queso curado. ¿Por qué no? Arriesga, acierta y gana con los vinos con denominación de origen La Mancha. Maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Más información en www.lamanchawines.com. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
¿La aplicación que usas para pagar el parquímetro en Madrid te ha dejado tirado? Descárgate El Parking, la app española número uno que está en más de 100 ciudades españolas y que otros no elijan por ti. Además, ahora llévate 4 euros de regalo con tu primer ticket introduciendo al registrarte el código Elige Bien. El Parking, conducimos contigo.
Siempre así, volveremos a volver a Madrid. Teatro Nuevo Alcalá, este lunes 21 de diciembre a las 8 y media de la tarde. Toda la alegría y temas de Siempre Así, este lunes en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Compra tus entradas en Butaca Oro y en taquillas del Teatro Nuevo Alcalá. Siempre así, este lunes a las 8 y media de la tarde, vuelve la fiesta. Vuelve Siempre Así.
¿Has hecho la carta a los Reyes Magos? Apunta, apunta. Hasta fin de mes, grandes ofertas en Opel PSA Retail. Toma nota en Doctor Esquerdo 62. Disfruta de precios irrepetibles en vehículos nuevos, kilómetro cero y de gerencia. No te pierdas esta gran oportunidad. Además de superprecios, entrega inmediata con financiación a tu medida y seguro gratuito en selección de vehículos. Solo hasta fin de mes. Te esperamos en Opel PSA Retail Doctor Esquerdo 62.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida, Goyo González, se lo comió usted todo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, por cierto, Goyo?
De los huevos rellenos.
Oh.
Sí. No.
Oye,
cuidado.
La reina de los huevos rellenos yo, ¿eh? Ya os lo digo.
Los huevos rellenos tienen 800 años de historia. Y os la vamos a descubrir. Antigua.
¿Pero relleno de qué? De cualquier cosa, ¿no?
Sí, de lo que sea.
No siempre va de lo mismo, ¿no?
No.
Claro. A mí me gustan los ortodoxos. Salsa rosa.
Mira el otro.
Voy a rellenar unos con erizo. Creo que lo voy a hacer mañana.
No puedo con los huevos duros.
Lo sabía y lo he puesto en el guioncito que habéis recibido. Lo sentía por Alberto Herrera Montero, pero hoy vamos a hablar de su plato más repugnante, que es el huevo duro.
Lo que pasa es al ramen si le ponemos un huevo, ahí sí puede ser.
Sí, pero
ser.
No es duro, está como si viene pasado por agua, ¿sabes lo que te digo? Con la yemita, la yema dura no puedo.
Medio campo,
es mucho más agradable que te mire el huevo en el ramen, claro, eso sí.
Sí, claro.
Mucho más agradable.
Y que flote por allí.
Mucho más. ¿Dónde va a parar? Bueno, enseguida hablamos de los huevos rellenos. Pero antes, mira, la semana pasada lo comentábamos aquí, Goyo y Carlos Herrera también lo hacía extensivo a toda la audiencia. Y es que ya tenemos una especie de Amazon de la vida monástica, de esos dulces de toda la vida que hemos buscado. Porque, oiga, no hay nada mejor que un dulce para esta época del año que hayan hecho unas monjitas. Es que tienen una mano para todo,
sí.
Para todo, ¿eh? Tú vas a compartir un ratico con unas monjas y siempre hay un dulce que te saques y dices, ¿esto cómo puede estar tan bueno? Estas rosquillas,
primoroso.
¿Cómo pueden estar tan deliciosas?
Trabajan,
¿no?,
con materias primas de primerísima calidad y luego le ponen tanto amor y tanto mimo a cómo elaboran esos dulces que, sí.
Bueno, pues antes, si no tenías, en fin, un amigo o una amiga que te hiciese el favor de acercarte a estas monjitas en esos conventos, era bastante complicado tenerlos. Pero ahora ya digo que es ha surgido el Amazon de la vida monástica, del convento a casa lo tienes en 48 horas. Detrás de todo eso está la Asociación Contemplare. Alejandra Salinas es su directora. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, María José.
Muy bien. Oye, feliz Navidad antes de nada, Alejandra.
Ay, feliz Navidad, sí, sí. Semana importante.
Sí, desde luego. ¿Cómo se os ocurrió esta idea, Alejandra?
Pues mira, nosotros somos un grupo de laicos entusiastas de la vida monástica que hemos tenido cada uno nuestra trayectoria, en general empresarial, y teníamos nos gustaba mucho la vida monástica y entonces decidimos ponernos al servicio de los monasterios. Y para ello empezamos a investigar y preguntábamos, ¿qué necesitan ustedes? Lo que queríamos era ayudar a preservar este tesoro que tenemos, porque tenemos una barbaridad de monasterios. Somos la primera potencia en monasterios del mundo. O sea, un tercio de los monjes del mundo están en España. Entonces nosotros queríamos ver la mejor manera de ayudar. Y al investigar, el denominador común que encontrábamos era que nos decían, necesitamos que nos ayudéis a vender nuestros dulces. Porque ellos tienen una cadencia de vida por su vocación que es ora et labora. Entonces, dedican mucho tiempo a la oración, pero dedican también tiempo al trabajo, dentro de lo que es su equilibrio, ¿no? Y claro, el fruto de ese trabajo, de esas horas de trabajo, eso es lo que ellos tienen para sostenerse y tienen que poder venderlo y llegar a las casas y a las personas y a los mercados. Pero por su forma de vida, que es retirada del mundo, pues no siempre es fácil esa vía, ¿no? Sí. Y entonces nosotros comprendimos que había que ayudar en ese sentido. Nuestro proyecto es de ayuda en general y de estar cerca y entender las necesidades de los monasterios, pero claro, lo que hemos comprendido es que hay que buscar la manera de vender esos productos. Entonces hemos lanzado, bueno, ya desde tiempo trabajábamos mucho con el tema de las ventas especiales. La gente se acercaba y podía, pues sabía que de vez en cuando pues teníamos unas ventas, pero este año con el COVID las ventas especiales estaban que no sabíamos si íbamos a poder hacerlo, si nos iban a confinar, si la gente iba a tener mucho miedo de acercarse. Entonces decidimos lanzar la vía del online, porque entonces así pues el que se acerca y lo compra como siempre, y el que no se puede acercar o tiene un poco de reparo, pues lo compra por online. Y entonces así fue el lanzamiento de esta campaña de Navidad, que bueno, pues está ahora funcionando muy bien.
No, y además este año también ha sido duro para los conventos y, en fin, el torno no está dando para mucho, no. Así que hay que también apoyar. Y ahora se puede hacer de una manera facilísima, te lo llevan a casa, en 48 horas lo tiene. Estamos hablando de Navidad, Alejandra, pero esto puede ser para todo el año.
Claro, lo que tienen los monasterios, que es algo que como proyecto y como no sé, soñamos con reducir esta estacionalidad tan brutal de la Navidad, que es cuando la gente se lanza a comprar los dulces de Navidad, pero hay productos que se compran todo el año, porque el polvorón y el turrón, pues obviamente solo ahora, pero hay millones de productos que se pueden comprar todo el año y que se puede ayudar durante todo el año, y esa ayuda, que hay una entrada pues que vaya poquito a poco durante todo el año, eso sería una ayuda brutal. Entonces nosotros nos lanzamos fuerte en Navidad, pero o sea, trabajamos todo el año para ayudar a los monasterios.
Y estamos hablando de dulces de Navidad, pero es que hay productos que estoy viendo. Hay una leche que tengo unas ganas de meterle mano, hay un aceite, hay un vinagre, hay quesos, patés, membrillo, hay capones rellenos, Alejandra, hay de todo.
Hay de todo, hay mermeladas con sabores peculiares, con sabores tradicionales. Hay un sinfín de productos que se pueden consumir todo el año y que así se puede ayudar a los monasterios. Este año la campaña de Navidad es particularmente importante porque toda la primavera hemos estado confinados, y entonces todas las bodas, todas las comuniones que los monasterios hacen dulces por encargo, pues ahí ha habido cero, y luego el turismo se ha visto reducido a cero. Entonces los tornos han vendido muy poquito. Entonces ahora es la gran esperanza de poder llenar un poco las arcas para poder hacer frente a todo el año duro de pagar facturas y de tener que, bueno, pues pagar todos esos gastos fijos que tienen, que son muy, bueno, pues cada mes ya están ahí y ellos tienen que pagar esas facturas y bueno, pues se trata de ayudarlos en la medida de lo posible.
Claro que sí. Incluso tienen caramelos de propóleo para las afonías. Okay, estoy yo con ellos. Se te empañan hasta las gafas con los caramelos. O sea, eso
y
es
todo
una
natural,
cosa.
Y todo,
sí, sí, sí. Parece
claro,
que va a ser.
Estos vienen de las colmenas que tienen en el monasterio. Entonces hacen miel, también hacen miel con propóleo, hacen caramelos, hacen todo, incluso cremas. Y bueno, todas estas son cosas muy naturales y muy que se hacen en silencio y oración, que eso es una preparación muy particular y que no tiene precio. También ropa de bebé, sí, estamos a punto de lanzar todas las canastillas también para que se pueda comprar, todo cosas que se puedan comprar todo el año y que la gente pueda, pues eso, con eso aportar su granito de arena, teniendo, pues eso, hacer un regalo de para una cena o para un detalle para alguien, para un médico, no sé. Hay millones de fórmulas que la idea es acercarlo a las casas para que la gente pueda, en un clic, pues hacerse con esos productos.
Claro. El clic es bien sencillo, fundacioncontemplare.org. fundacioncontemplare.org. Ahí lo tienen ustedes todo. Es una maravilla, todos los productos, pero es que además estarán contribuyendo a que estos monasterios, a que estas mujeres, a que esta gente que se dedica a orar, a pensar en los demás, siga hacia adelante. Alejandra Salinas, directora de la Asociación Contemplare, que haya mucha suerte, que haya mucha
Muchísimas
gente
gracias.
Que se acerque y que compremos mucho y ellas sigan adelante. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Bueno, pues vamos con esos huevos.
Sí, unos huevos antiquísimos, como os comentaba antes. Parten del siglo XIII. Durante esos 100 años se escribieron los dos únicos manuales de la cocina conocidos como de Al-Ándalus, uno sinónimo, perdón, anónimo, y otro debido a la escritura de un murciano, Ibn Razín al-Tujibi. En vez de usar...
Sí,
bueno.
Tujibi toda la vida, claro. Muy bien.
En vez de utilizar para rellenar esos huevos el jamón, el tomate, la besamel, me acaba de escribir un mensajito Edu, nuestro técnico, diciendo, ay, los huevos con besamel, qué cosa más rica. Bueno, pues utilizaban otras cosas, lo que era costumbre en la cocina islámica: canela, pimienta, jengibre, clavo, coriandro, nardo, almáciga, que es una...
¿Qué es el coriandro? Odorosa.
El coriandro es una especie.
Sí, una especie.
Una especie. Bueno, pues
el
caso
fuerte,
es que
la verdad.
Sí, eran huevos poderosos, ¿eh?
Sí.
Eran huevos muy fuertes. Fijaos, utilizaban hasta un condimento fermentado, muy utilizado en la gastronomía andalusí, y que se añadía a los platos de forma similar a como utilizaban los romanos el garum. Bueno, pues algo parecido, con un intensísimo sabor y un potente olor. Luego ya aparecen en el siglo de oro los huevos rellenos de Diego Granado, por ejemplo, de su libro del arte de la cocina, en 1599, que llevaban pasas, pimienta, canela, zumo de naranja, hierbabuena y mejorana, o en la corte de Felipe III, que se embutían en queso, pan rallado, iban albardados y fritos. Aquí, ya se daban muchas vueltas a los huevos en aquel entonces. Y la imaginación de los cocineros, que estaban sobre todo al servicio de la corte, se disparaba para que sus majestades, para que la corte pudiera comer unos huevos rellenos espectaculares. Como esos que os he comentado, iba a preparar yo entre hoy y mañana, que los voy a hacer de una manera muy sencilla, utilizando las gónadas de los erizos, la parte naranja del erizo,
amigo,
que están ahora mismo
amigo
en un momento espléndido.
Amigo.
Claro, es que no. Lo único. Mira, tú te puedes comer, Alberto,
eso
solo
sí.
El relleno. Y dejar el continente.
Sí, eso es como los niños pequeños.
De erizo, de caviar.
Y partidito.
Otra cosa del tradicional.
No, caviar no le voy a poner. Le voy a poner huevas de salmón o huevas de trucha. A fin de cuentas,
vale.
Es un caviar.
No, a ver, yo lo que me cuesta del huevo duro o del huevo relleno es la yema. Es decir, cuando la yema se pone dura, vosotros sabéis que tiene un olor un tanto desagradable, o por lo menos a mí me lo parece. Entonces, todo lo que impregna ese relleno con esa yema, pues me parece un poco desagradable. Pero oye, lo de erizo suena bien, ¿eh?
Hay que hacer una mezcla con una mayonesa, a ser posible casera. Las hay también embotadas extraordinarias, que uno puede convertir en caseras añadiéndole un poquito de leche, un poquito de aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de limón, si quieres también una puntita de mostaza y ya tienes una mayonesa diferente hecha con una mayonesa de bote.
La mayonesa cuando la meten en el huevo, Goyo,
mezclas.
¿Cuándo empiezan a meterlas?
Las mayonesas en los huevos
sí,
entran más tarde, entran pues, a mediados del siglo XX y claro, se hacen tremendamente populares.
Cuando empiezan
a finales...
ya a existir mujeres que no saben cocinar, como es el caso de Antonio y yo.
A finales de los años 60...
Y compramos un bote, ¿no?
A ver, exacto, ahora todo lo relleno lo vemos con la distancia del tiempo como algo viejuno. Acordaos a finales de los 60, 70 y hasta bien entrados los 80, cómo rellenábamos todo. Se hacía una cocina muy colorista. Se rellenaban los huevos, pero también se rellenaban los aguacates. Cuando llegaron los aguacates, las piñas, los tomates. Sí. Hoy os voy a dar una receta
ay,
de tomate.
Ay, la piña rellena, qué buena.
Hoy, de toda la vida. Ay, bueno, toda la vida. Oye, pues, antes,
chicos, vuelve,
antes de nada. ¿Sí? Bueno,
vuelve.
Antes de nada, una pregunta fundamental para los huevos rellenos. ¿Boca abajo o boca arriba?
Como que
anda, boca arriba.
Claro. O sea,
yo cojo
si
el huevo, lo parto por la mitad, sí, lo vacío y sí, con esa yema
relleno
junto con
arriba
la mayonesa y lo
boca
que
arriba
tú quieras usar.
Sí, pero bueno, y si lo pones boca abajo y luego todo le echas mayonesa por encima.
También. Y se hacía algo que ya no se suele ver en los platos y era cocer dos o tres huevos aparte y con esas yemas pasadas por el chino. Pues,
sí,
lo rayábamos y lo poníamos por encima, espolvoreábamos con ese huevo.
Claro, así lo hago yo.
Ahí ya es donde Alberto Herrera Montero...
No.
Estoy fuera.
Apota totalmente. Vamos a hacer otro relleno, esta vez no con huevos. Lo vamos a hacer con tomates...
¡Ay, mar azul!
¡Azul!
Relléname el tomate.
¿Por qué son azules? Porque tienen antocianinas y mucha vitamina. Ese color azulado del tomate nos va a prevenir de muchas enfermedades. Tiene color, pero también tiene un sabor intenso a tomate, el tomate de toda la vida, que ahora todavía durante el invierno los encontramos en perfecto sazón. Llegan de Motril, de Granada, de la costa subtropical española y en Hortícola Guadalfeo, que son los que saben de tomates, nos los ponen en nuestros puntos de venta para que nos podamos disfrutar durante la Navidad. Vamos a coger dos tomates mar azul. Vamos a retirar la parte superior del tomate. Al ser tomate de un tamaño mediano, tirando a pequeño, nos lo pone fácil. Le quitamos esa tapa y vaciamos ligeramente, dejando el hueco suficiente para que nos quepa el huevo. Dejamos el hueco, bueno, más o menos de un huevo que pueda entrar ahí. Ponemos el horno a 220. Le echamos unas gotitas de aceite en el interior de ese agujerito. Los metemos en el horno y los tenemos de 5 a 7 minutos. Los sacamos. Y ahí es donde vamos a introducir el huevo salpimentado. Los volvemos a meter en el horno y los dejamos unos 15 minutos hasta que la clara del huevo esté cuajada. Ahí la imaginación del cocinero en cuestión. Bueno, le puedes poner, mira, desde queso rallado, claro, le puedes poner también trocitos picaditos de bacon o de jamón para que se vayan haciendo junto con el huevo y luego decorarlo con perejil, con orégano, con albahaca, con tomillo, con las hierbas, si son frescas mejor, que tengamos a mano.
Muy bien.
¿A qué mola?
Sí,
muy
eso,
bien.
A mí me gusta.
Y solamente el tomate y el huevo, nada más, o sea, ya está.
Solamente con el tomate y el huevo dentro,
ya está,
que se va a hacer al horno, está buenísimo, pero luego ya, si queréis, bueno, tiraros el pingüi para que vuestros invitados disfruten de un espectáculo no solamente gastronómico, sino también visual, pues le ponéis más cositas, oye, y eso está muy rico.
Claro. Sí. Bueno, tenemos muy poco.